Te invita a que juntos sigan construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
8:39, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna. Tema heredado del fin de semana, y que no solamente es heredado del fin de semana, viene arrastrándose hace algún tiempo. Tuvo ahí un componente especial el día domingo, cuando gente que fue a votar a las primarias aparecía militando en algún partido político y decía, pero ¿cómo, si yo no he firmado por nada, soy independiente? O gente que decía, yo firmé por un partido, me están pasando la papeleta independiente porque no figuro como militante del partido por el que firmé. Una razón más para que se ponga un signo de interrogación sobre el servicio electoral, visto lo que ha ocurrido además con el partido Ciudadanos, que tuvo una pugna entre el Cervel y finalmente zanjada por el Tricel. Queremos tratar de entender algo que no es fácil, es un menester más bien complejo. Lo vamos a hacer junto a Esteban Ovalle, al abogado que nos va de alguna manera a aclarar, supongo yo, espero, tenemos fe en nuestro entrevistado, sobre el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo con este servicio electoral. Gracias, Esteban, por estar aquí. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Esteban Ovalle fue el abogado ciudadano. Así por es. Lo tanto, para hacer las cosas en orden por colocación, probablemente el tema de que finalmente la corte, el Tricel, el Tribunal Calificador de Elecciones, deja sin efecto la disolución del partido Ciudadanos que había establecido el Cervel, pasó un poco inadvertido en el medio de la discusión sobre la primaria, pero probablemente marca un tono respecto a esta área rara en que se ha convertido el refichaje militante y la constitución de los partidos. Y ahora, como muy bien definía Juan Manuel, el evento que se produce durante la elección primaria, en que finalmente hay gente que debía votar que no puede votar, gente que no debía votar que vota, en fin. ¿Cuáles fueron las bases argumentales del reclamo ciudadano que el Tricel acoge? ¿Y qué tienen que ver con lo que está ocurriendo ahora?
Bueno, en alguna parte se relacionan, pero no exactamente, forman parte de un mismo género. Lo que ocurrió fue que el Cervel rechazó indebidamente un conjunto de afiliaciones por parte de Ciudadanos, tanto por razones de hecho, que son bastantes, y que no tienen que...
Y diversas.
Y diversas, que en alguna parte se relacionan con lo que ocurrió el domingo, pero fundamentalmente la rechazó por razones abstractas, generales o jurídicas, si tú quieres.
¿Qué sería eso puesto en la práctica?
Puesto en la práctica significa que la rechazó porque consideró, por ejemplo, que las declaraciones juradas de los afiliados que decían no tener militación previa o que ese era su domicilio no serían válidas para el efecto de computar el mínimo. Uh-huh. Eso es un error porque la ley, particularmente el artículo 6 de la ley de partidos políticos, sí, pero la ley establece claramente que para efectos de computar el mínimo debía considerarse únicamente las declaraciones juradas. Y no debía el Cervel, acto seguido, ir a contrastar si esa persona efectivamente tenía o no tenía militancia previa. Ese te diría que es lo básico del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, del Tricel, que eso se ajusta exactamente a lo que dice la ley, tiene todo el sentido del mundo. Y tiene sentido del mundo, y aquí se junta en alguna parte con lo que estábamos conversando y ocurrió el domingo, porque la ley optó por estas declaraciones juradas únicamente para efecto de determinar los mínimos. Optó por estas declaraciones juradas por la dificultad que significa para los partidos verificar que la persona que está suscribiendo una ficha forma o no forma parte de un partido político dado de manera previa.
Dado que no se trata de un registro público.
No, porque además es reserva. No es un
registro público. Secreto. Yo no puedo preguntarle al Cervel, ¿Fulano tal está inscrito? No puede ser. No.
Esteban, además, suponiendo que esa firma, viene una firma con mi nombre, y que vamos a suponer que es legal y que es verdad, que nadie me está usurpando mi identidad, no debiera en principio... No es lo ideal, pero en principio la segunda o la última sobreponerse sobre la anterior, no es lo ideal, uno debería desficharse del partido A para ficharse del partido B.
Es una posibilidad, pero no es lo que establece la ley. Pero fíjate que antes de eso me gustaría dejar en claro cuál es la razonabilidad que existe detrás de exigir solamente declaración jurada. Primero está el hecho que es una materia de reserva, ¿no es cierto?, que es secreta, qué personas forman o no forman parte de un partido político, por eso la ley opta por una declaración jurada. Claro. Y además,
para decirlo bien claro, viene un señor y me dice, mire, yo le digo que yo no soy militante, yo no tengo forma de comprobar si eso es verdad o no.
No, el señor sí, yendo al CERVEL, pero nosotros no. Entonces, por eso la ley dice, ¿cómo le vamos a imponer un partido político? Que qué insecto o incertidumbre relevante si es que personas militaban o no militaban. A lo que le importa la ley ahí es que hay un conjunto de personas, en este caso eran 7.000 personas, que decían yo quiero que el Partido Ciudadano sea partido. Y eso es una cosa, y otra cosa distinta, que después el Cervel no puede inscribir a esas personas como nuestra, y eso no es ningún inconveniente. Pero la otra razón, y que tiene que ver con el domicilio, que también las había rechazado el Cervel, es que la ley, incluso hace un año se modificó la ley en esto, y el Cervel hizo caso omiso de eso, Hace un año se modificó el requisito relativo al domicilio. Antiguamente tenía que el CERVEL verificarlo y debía acreditarse personalmente que el domicilio era aquel que declaraba el afiliado. Pero la ley hace un año lo modificó. ¿Y lo modificó por qué? Por toda la embarrada que quedó a propósito de los cambios de domicilio, claro, que es un problema de un conjunto de instituciones, particularmente el Registro Civil, del mismo CERVEL, que acogió un conjunto de información entregada por el Registro Civil, así como sin nada, y que modificó, creo que hubo para las elecciones, no sé si el 2015 o 2016, algo así como 500.000 personas, claro, con problemas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ley? Es que esto lo vamos a solucionar. La gente ya no sabe cuál es su domicilio electoral, así que para estos efectos va a regir únicamente la declaración jurada. Ahora, esos fueron los argumentos del Tricel. Son exactamente correctos porque se ajustan exactamente a la ley. Otra interpretación significa que el artículo 6 en esa parte no dice lo que dice. Así de simple. Y el CERVEL está perdido en esto.
Pero ¿por qué? En tu opinión, ¿cómo puede estar tan perdido el CERVEL si es tan claro y categórica la manera en que debe ser interpretada la normativa?
Por dos razones. Una, porque el CERVEL llevaba muchos años aplicando esta norma de mala manera. Es correcto que el CERVEL aquí no comete un arbitrio en contra de ciudadanos que en este caso la interpretó de una determinada manera. ¿No?
Sí.
Eso no es cierto. La venía aplicando hace muchos años. Y la venía aplicando hace muchos años así, porque nadie había tenido este problema, porque normalmente el CERVEL, ante situaciones como esta, daba otra cosa. Y aquí es donde viene la gravedad del CERVEL, a mi juicio. No en esta interpretación incorrecta, o más bien que incorrecta, contra ley, sino que daba el derecho a enmendar.
Y no fue el caso.
No fue el caso. Claro. Entonces acá nosotros nos vimos forzados a aplicar correctamente la ley. Pero lo que hacía normalmente CERVEL cuando un partido llega con este tipo de problemas era aplicar otras normas de la ley que dice que okay, no cumpliste con los mínimos o no cumpliste con tal y cual requisito. La ley de partidos políticos a lo largo de todo su articulado contempla un conjunto de derechos, ya sea a enmendar, a subsanar, a completar, los cuales suponen un principio pro partido y pro formación de partidos, en que no vamos a ser estrictos en esto, en el sentido de que si falta una firma, si es que hay un problema aquí, la ley ordena dar el derecho a enmendar. Y eso no lo hizo.
Esteban, además entiendo que hubo tratos discriminatorios entre partidos antiguos y partidos en formación, partidos grandes, tradicionales, y varios partidos chicos que estaban formándose. ¿Es así?
Yo creo que el tema de la discriminación, yo creo que existe, pero no necesariamente es atribuible al CERVEL. El problema de la discriminación es una mezcla, fundamentalmente, que viene de los partidos tradicionales, que generaron una ley que tiene ciertos atisbos discriminatorios que los favorecen a ellos, que lo estamos viviendo el día domingo, ¿no es cierto? Y algunas interpretaciones del CERVEL que tampoco son pro formación de partidos o pro acceso a la política. Y ahí, si queréis, pasamos al otro tema. Pero a mí lo que me interesa dejar claro respecto de la conducta del CERVEL, que es su actitud, que nos parece un poco, que nos genera, dudas y que para nosotros es reprochable, no es necesariamente la interpretación del artículo 6 respecto a la declaración de jurado, donde estaba decididamente equivocado, sino es que está en no habernos dado el derecho a subsanar.
Ya, déjame.
Y peor aún, notificarnos de esta decisión sin previo aviso, sin advertencia y por la portada del diario de la Segunda. Así fuimos notificados. Y eso se contrasta con lo que ahora ha ocurrido con Revolución Democrática.
¿Tú entiendes, perdón, que eso pudo haber sido que una decisión política? ¿Entiendes que se toma por qué razón, por qué se obra de esa manera?
Nosotros no tenemos argumentos ni elementos necesarios para decir esto es un afán decidido político. Pero lo que sí tenemos derecho es a pensar y a dudar, y ese es un problema. Y tenemos derecho a pensar eso porque el actuar es muy evidente, es muy evidentemente no bilateral.
¿Crees, perdona, que ha afectado el hecho del comportamiento del CERVEL, entre otras cosas, de haber obrado así y además de haber tomado la determinación como la tomó, de que esté tan diezmado, haya estado tan diezmado con la ausencia de miembros del Consejo, con todo lo que ha tenido que vivir en estos últimos 2 años y medio?
Yo creo que no.
Funcionando de manera completa, sin cuestionamientos a 2 de sus consejeros al menos.
Yo creo que está funcionando de manera completa. Yo creo que el problema es que tiene un problema más estructural, que tiene que ver con tu pregunta. Y tiene que ver con el hecho que CERVEL, quien lo dirige, es el Consejo Directivo, no necesariamente el director del CERVEL, más bien un órgano ejecutivo. Que lo dirige es el Consejo Directivo, son 5 miembros. Y aquí hay un problema grave, o sea, no es un grave, un problema estructural relevante, que es que el CERVEL está dirigido por personas con intereses políticos, son incumbentes en el fondo. ¿Y qué es lo que ocurre? Está el señor Tale, que conocidamente cercano a la UDI. Está Alfredo Yignan, que no sé, era socialista.
No pueden ser militantes. Tienen que renunciar a su militancia.
Que ese es un matiz.
Sí.
Pero, y ahí entonces, ¿dónde voy? está Patricio Santamaría, que son todas bellísimas personas, pero tienen naturalmente una inclinación política y naturalmente tienen que ver con los incumbentes, normalmente los mayoritarios. Está la UDI, hay personas simpatizantes de Renovación Nacional, en fin. Entonces, esa realidad del Consejo Directivo supone necesariamente, y el problema que tiene es que nos permite decir, aquí hay un componente político, por más que los miembros del Consejo Directivo de manera consciente no lo quieren hacer. Ahora, la ley cómo resuelve esto, dice, no, los miembros del Consejo no pueden militar en un determinado partido. Pero finalmente...
No se extirpan las convicciones, la cercanía.
Una cosa es que tú renuncies el día anterior al partido y después pasas a ser miembro del servicio. Y otra cosa es que efectivamente seas una persona técnica ajena a los partidos. Yo creo que esto segundo es lo que debiera garantizarse en alguna nueva legislación.
Demos renuncia a partidos políticos incluso para presentarse candidato al presidente de la República. O sea, es una herramienta de uso muy frecuente esto de retirarse de partidos para postularse de una manera independiente para ir a una tal o cual lista.
Gente no se quiere. Nos quedan 5 minutos para el tema de lo que ocurrió durante el fin de semana.
Estamos conversando con Esteban Ovalle, abogado, a propósito de lo que ocurre con el servicio electoral.
Abogado que consiguió que se dejara sin efecto la disolución del Partido Ciudadano. Esteban, a ver, pero... aquí hay una serie de preguntas respecto a lo que ocurrió con gente que llegó a votar y pidió su voto general y le dijeron, no, aquí tiene su voto del Frente Amplio. Fundamentalmente ocurrió, entiendo que así, creo que hay otros casos también, pero los casos que uno... Y ahí la pregunta es, te pongo un caso que conozco perfectamente, alguien que en un campus universitario se acerca a alguien y le dice, ¿tú quieres que Beatriz Sánchez sea candidata? Sí, claro que creo que Beatriz Sánchez sea candidata, la quiero apoyar, de hecho. Ok, ¿puedes firmar aquí? Bueno, ¿y qué significa esto? No, que significa que tú eres adherente a la candidatura de Beatriz Sánchez a través de Revolución Democrática. Ah, perfecto, ok, ya, ok. Y resulta que esa persona llega, ahora fue un acto voluntario, hay consentimiento, tenía conciencia que existía el riesgo, o sea, no hay dolo en ese aspecto, pero llega a votar y le dicen, no señorita, aquí tiene usted su voto, porque es militante de un partido del Frente Amplio.
Claro.
O haber pasado por una notaría.
Nos ayudaría a facilitar que podamos participar en las primarias, con su firma o participar en las primarias.
Eso
sin entender que él estaba firmando por un partido político.
Pero sin haber pasado por una notaría. ¿Eso es irregular esa inscripción?
Mira, eso bueno, lamentablemente yo soy abogado y te tendría que decir que eso hay que verlo caso a caso. Pero lo que sí...
Es que no es un caso.
No, es que
hay que ver caso a caso. Es una gran respuesta en todo caso.
Y yo creo que me atrevo a decir alguna generalidad respecto a lo que tú estás suponiendo. Y es que también las personas tienen que ser responsables de lo que leen y firmen. Entonces,
por supuesto.
Yo creo que aquí hay un hecho delicado, social, relevante, que hay que investigarlo a fondo. Pero la hipótesis que tú expones me parece que podría eventualmente haber alguna responsabilidad de quien obtiene una firma de una determinada persona. Incluso podrían haber penales. Pero creo que el mayor responsable son las propias personas que tienen que saber lo que están firmando.
No puedo decir no estar más de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿era requisito que esa persona pasara por una notaría?
Bueno, que ahí viene toda la complejidad de estas leyes que son muy enredadas y que también tiene que ver con responsabilidad de los partidos tradicionales. Porque los partidos tradicionales generaron sistemas distintos dependiendo si eran partidos tradicionales o si eran partidos nuevos.
Claro.
Entonces, respecto a grandes rasgos, porque tampoco es tan así, pero a grandes rasgos, tratándose de los partidos antiguos o tradicionales, uh-huh, no necesitaban pasar por ministro de fe. Bastaba un correo electrónico para fichar o bastaba suscribir un acta frente al secretario general o incluso participar en alguna elección. Tratándose de partidos nuevos, en cambio, en la gran mayoría de los casos, o más bien teóricamente en todos los casos los partidos nuevos tenían que, de las declaraciones juradas de los afiliados, tenían que ser ante ministro de fe, y esto en los hechos significó el 95% de los casos ante notario. Entonces el problema del domingo tiene que ver con dos cosas o tres cosas. La primera, con los refichados, que son de los partidos tradicionales. Es un problema de los partidos tradicionales, que probablemente está lleno de refichados, puede haber muchos refichados, que no se reficharon, toda vez que los requisitos para el refichaje el 15 de abril de 2016 eran tan tenues, eran tan frágiles, que probablemente hay muchos refichados que no quisieron reficharse. Y eso es un problema de la ley, es un problema de los partidos tradicionales de generar una ley así, y es un problema también de los partidos tradicionales, a lo mejor, de haber refichado más gente de la que se quería refichar. Primer problema. Segundo problema, segunda causa del domingo, es los no refichados.
Esos tipos quedaron mucho dinero.
Entonces, ahí, ¿de quién es ese problema? Es un problema de la ley, es un problema de los partidos tradicionales que generaron una ley que señalaron los que no se refichan,
que eran
una especie, no obstante, limbo, que no son parte del partido, que no están en los registros del partido, que los padrones de partido están constituidos exclusivamente por los que se refichan, los no refichados, sin embargo, quedaron en un carácter de suspendidos. Y eso es un problema de los partidos tradicionales y de la ley que generaron esta norma. Pero también del CERVEL. Porque el CERVEL interpretó esta norma los suspendidos como no suspendidos. Y la deberían interpretado como suspendido.
El problema no es solo de la ley, sino de la interpretación.
A mi juicio, parte, sí. Y aquí también se junta con nuestro Partido Ciudadano, que también nosotros nos rechazaron muchísimas, cientos de filiaciones de personas que no se reficharon, debiéndolas además haber sido aceptadas, no solo por el tema de las declaraciones juradas, sino porque además no se reficharon. Pero en fin, entonces está el problema de los refichados, malamente. El problema de los no refichados, que es un problema legal, probablemente también de Cervel. Y está ahí, hay otro problema, que es un problema que tiene que ver con lo que ocurrió posiblemente con los en todos aquellos casos donde no se exigía el ministro de fe, particularmente notario. Y lo que pasó con Revolución Democrática es que Revolución Democrática necesitaba algo así como 33.000 firmas para poder presentar candidatos presidenciales y llamar a una primaria de presidencial. Y abril del 2017 contaba algo así como con 14.000 firmas. Necesitaba algo como 20.000 firmas adicionales en un mes.
En un mes.
Y lo que ocurrió fue que como ya era partido a abril del 2017, porque ya había cumplido con las afiliaciones ante ministro de fe, aquí la ley hace una diferencia, dice que una vez que ya eres partido, puedes obtener afiliaciones sin ministro de fe. Y ahí entonces aceleraron y durante un mes obtuvieron algo así como 20.000 afiliaciones sin ministro de fe.
Claro.
Es posible que ahí haya una causa de que hayan aparecido un conjunto de personas inscritas que no los que en realidad no se hayan inscrito. Es solo una hipótesis, pero es razonable pensar que ahí habría que investigar. Y esto se une también a una conducta del CERVEL. Aquí no hay un responsable, aquí hay varias cosas. Que el CERVEL recibió algún día de mayo estas inscripciones y en 48 horas declaró cumplidos los requisitos sin revisar 30.000 o 20.000.
Material tuvo el mismo celo. Que
no,
tuvo...
Y no tuvo el mismo cero que tuvo nosotros.
Eso es evidente. No, que...
Y la forma de publicidad, y la forma de la manera en que informa, etcétera, y que actúa. Esteban Ovalle, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Esteban, después de todas tus descripciones sobre cómo el comportamiento de los consejeros del CERVEL, no sé por qué piensa que son unas bellísimas personas. Como la gran duda que me quedó.
Son buenas personas.
Son buenas personas.
El marco institucional aparentemente es muy...
Es más bien un problema del marco
institucional. Pero es como lo interpretaron también.
Sí, pero porque están en un lugar. Sí, ese es el problema no es de la persona, es el lugar que ocupan y de dónde vienen.
Y son quienes pueden definir la propuesta.
Gracias, Esteban. Muchas gracias. Esteban.
El infierno en Londres es la carta notable de hoy.
Les recuerdo la pregunta del día. El tema es Bachelet por el rechazo al informe del Sename. Esto es una caricatura. Tenemos una deuda como Estado. Todos somos responsables. ¿Estás de acuerdo? Está en nuestra web en duna.cl.
Hoy a las 19 horas no se puede perder nada personal. Juan Manuel con Consuelo Saavedra. Más tarde a las 20, Terapia Chilensis, Héctor Soto, Rafael Gumucio, Andrés Benítez analizan el nuevo panorama político en la nueva mayoría después de las primarias de Chile Vamos y el Frente Amplio.
Hoy en nada personal lo hacemos sí, con Connie.
Ah, no, perfecto, gracias.
Y,
que tengan un muy buen día.
Rafa Gumucio anda con una tesis de los apellidos franceses, que ojalá la tire hoy día en terapia, porque es muy buena. Ya. No se la pierda.
Gracias por su sintonía, ya viene información privilegiada. Buenos días.